Ya estamos con Martín Aguirre, uno de los directores del diario El País. Buenas tardes, Martín, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo les va?
Estamos teniendo ese diálogo de qué difícil enero para el periodista, ¿no? Y ni que hablar para la redacción de un diario. Sí. Porque para nosotros, programa de radio de una hora, la sacamos con una entrevista a Martín Aguirre y la historia de Oliver Sacks y los Grateful Dead, pero llenar un diario es más complicado.
Por eso me tenés acá, porque soy solidario y sé lo complicado que es.
En tu caso todavía no te fuiste de vacaciones, y supongo que muchos en la redacción del País sí estarán por las costas uruguayas, y hay que remar en dulce de leche, ¿no? Hay que llenar las páginas de un diario. Con un enero que comentábamos, ¿no? Que tampoco ha pasado mucho a nivel de noticias, ¿no? Y por suerte, ¿no? En realidad no se dio ese caso policial del verano, que es lo que llena horas y horas y horas de informativos, pero también de coberturas de prensa.
Sí, este año le hemos remado un poco con la temporada, que todo el mundo dice que es tan buena, y con buenas noticias.
¿Para vos no están así?
No, yo no sé. Mira, el domingo fui para afuera por el día nomás y vi gente, pero la verdad que no tengo. En Montevideo sí, ves que hay mucho brasileño, mucha gente de afuera. Así que debe ser buena.
Claro, esa fue como quizás la noticia, más allá de las que ya sabíamos, ¿no? La que podíamos prever, que era el tema de los ajustes.
Sí.
¿No? Que en realidad no te iba a generar ninguna noticia, sino lo único que podía hacer era un ida y vuelta de políticos, ¿no? De oposición y gobierno pegándose entre sí por el tema. Pero de noticias, quizá la que presentó Kichichian fue la más importante.
Sí, no, así siempre enero es un mes flojo, ¿no? Pero este enero, curiosamente ayer hablábamos con Oscar Vilas, que es el editor nacional, ayer fue el día más difícil de ayer para hoy, ¿no? Hasta ahora la veníamos llevando, pero ayer fue difícil. Pero bueno, parte del interés de la profesión es ese, ¿no? Estar buscando cosas, saber qué es interesante, qué está hablando la gente. Hay polémicas como las que han aparecido en las redes, ¿no? El Leo Maslía, ese tipo de cosas medias para una elite, pero que no dejan de ser un poquito divertidas. Pero así como noticias que rompan los ojos, no ha habido nada.
Y en el diario El País, por ejemplo, hacen como una evaluación de cuál fue la noticia más importante del 2016, cuál fue la noticia más destacada.
Nosotros hacemos este año, a ver, eso siempre se hace, pero como que a veces tratás de salir un poco de lo habitual. Lo que nosotros hicimos este año fue hacer una especie de balance de los informes que hicimos, de qué pasa, de los informes de fin de semana, esos con los que abrimos el diario sábado y domingo, con un perfil interesante que se le ocurrió a Paula Barquet, que es la editora, que fue un poco plantear cuáles fueron los temas y después ver qué está pasando con eso hoy. Eso me pareció lo más interesante. Ahora, si vos me preguntás así de golpe cuál fue el tema del 2016, me dejás medio en blanco porque no se me ocurre.
Pero, no, y hay cosas que uno después se confunde, ya que piensa que fueron en el 2016, fueron en el 2015.
Sí, no, además, como te decía, yo vengo ya, ha sido un año bastante duro en muchos sentidos este. Laborales, todo, y yo personal tengo una hija chiquita que no duerme, luego me está matando, y entonces ya estoy llegando hasta el 25 arañando, ¿viste? Donde me apretes mucho con preguntas, voy a empezar a patinar, porque ya el año, no sé en qué año estoy.
No, te iba a decir que hablando, ¿no?, de que decías, bueno, contando noticias nuevas, ¿no? Una cosa que a mí siempre me sorprende mucho, ¿no?, es que seguramente al país le pasa, al espectador le pasa seguro, es que la gente constantemente te está pinchando y te dice, bueno, solo pasan noticias malas, pasen alguna cosa buena, ¿por qué no cuentan los logros que hubo, no? Y la contracara de eso es que mucha gente a veces, la misma gente que te pide eso, no se da cuenta que en muchos casos ese tipo de noticias no son las que le llaman más la atención. No son las que la gente, yo que sé, en portales cliquea más, en los diarios que te compran más diarios, en la radio que te las comentan más. Entonces siempre está como esa paradoja de, bueno, cuenten algo bueno, y a la vez cuando contás algo bueno te das cuenta que quedaste como hablando solo prácticamente.
Mirá, eso hay varias cosas. Por ejemplo, ayer me comentaban, llamó una persona, yo les decía recién, ¿no? Nosotros en verano cambiamos un poco el formato del diario y la segunda sección lo hacemos más de verano, entonces eliminamos los policiales normales. Entonces el viernes llamó una persona a preguntar por qué no teníamos policiales. Y dígame, ¿los llaman del gobierno? ¿Los están presionando para que no den policiales? No, mire, le pasa que solo damos policiales y pasa algo grande, pero no está pasando. Pero después, yo creo que eso es uno de los grandes temas que hay atrás de toda la situación de los medios, la crisis del periodismo, todo eso que se habla tanto, ¿no? Que es un poco una esquizofrenia tremenda a la hora del público de saber lo que quiere y lo que no quiere de nosotros, ¿no? Porque si vos te pones ahí a ver la demanda de la gente, nosotros hemos dado varias noticias buenas en el último mes, cosas de la temporada, no sé qué, no las lee nadie, por lo menos en la versión web, ¿no? Y después hay cosas que a vos te pasan, a mí me divierte mucho, por ejemplo, TV Show, ¿no? Que es un fenómeno muy especial. Entonces vos entrás a las notas de TV Show, yo qué sé, Yanina Silva reventó el verano con no sé qué. Y hay 25 tipos que dicen, qué noticia, qué importante esto, así están los medios, así no sé qué. Pero escuchame una cosa, loco, vos no solo entraste a leer eso, sino que además te tomaste el tiempo de comentar eso y todavía te pones en una posición de superioridad moral criticando. Y pasa en todos los sectores, es como cuando dicen que los políticos solo se pelean y que le reclaman a los políticos diálogo y que se acuerden. A ver, bueno, las noticias de diálogo y de acuerdo no las lee nadie, ¿eh? La gente lo que le gusta es cuanto más pelea, mejor. Y en cierta medida hoy los medios, para bien y para mal, porque pero son probablemente el momento histórico donde son un reflejo más fiel de la demanda inmediata de la gente. Porque con internet, que vos tenés al instante, sabés lo que funciona y lo que no funciona. Cuando tenés cierta espalda, tratás de salir un poco del populismo informativo, si querés. Pero tampoco podés pelearte contra la audiencia. Te empujan en cierta dirección. Entonces, me parece que la gente hay un momento en el que tiene que mirarse al espejo y decir, vos, ¿qué quieren de los medios? ¿No? ¿Y qué quieren de nosotros? ¿Qué quieren? ¿Qué clase de periodismo querés? Y en función de eso, planteame exigencias.
Pan y circo, como decía Juvenal. También está la responsabilidad de los medios de intentar no dejarse llevar, ¿no? Por la demanda de sus consumidores, ¿no? Intentar también imponer ellos una visión, una agenda.
Por supuesto, vos sos consciente de que hay cosas que de repente no son lo más popular, pero que son importantes y que vos tenés que darlas. Pero a ver, cuando vos tenés la posibilidad de saber al instante lo que está leyendo la gente, o sea, en el país, por ejemplo, yo tengo un administrador general que es un tipo que es de familia, de diario, que es un empresario de comunicación, ¿no? Que a veces en este país el tema empresario no se ve bien, pero un empresario de comunicación no es cualquier empresario. Entonces el tipo entiende eso, pero si yo tuviera que agarrar un empresario cualquiera y explicarle por qué tengo que destinar una cantidad de recursos a hacer determinado tipo de periodismo cuando otro tipo de periodismo es mucho más barato y más resultadista, estaría en una situación difícil. Y eso es una situación que se vive en muchos medios, ¿no? Nosotros tratamos de hacer un combo, pero francamente a veces es frustrante ver cómo la gente enseguida te encaja un fierrazo o un juicio lapidario cuando sus hábitos de consumo van por lugares completamente diferentes.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, el caso que mencionaba. Vos decías, el año pasado fue un año duro, ¿no? Fue un año duro, bueno, porque dormiste poco, seguramente, también. Sí. ¿No? fue un año duro porque para los medios también fue un año complicado, ¿no? Digo, para la economía en general y para todos los sectores, pero los medios son los primeros en reaccionar y verse afectados por una economía que se queda un poco más quietita. Y en lo profesional, el episodio de las pruebas PISA. Seguramente ya haya sido el episodio más duro del año pasado. ¿Está superado ya? Vos ya escribiste un artículo, aceptaste tu responsabilidad,
¿no? Yo qué sé, superado. A ver, lo que tiene un diario es que tenés revancha todos los días, ¿no? O sea, en cierta medida superado, ¿no? Yo creo que voy a necesitar mis vacaciones para superarlo. Pero, ¿qué vas a hacer? Yo siempre digo, vos tratás de hacer tu trabajo de la mejor manera posible. A veces cuando hablas con los políticos, es difícil que te crean, pero bueno, yo trato de ser honesto. Digo, yo no tengo garantía que no me voy a equivocar. ¿Entendés? Yo me puedo equivocar. Yo lo único que te puedo dar la garantía es que si yo me equivoco, lo voy a tratar de compensar o de solucionar o de decir las cosas. Yo, si me equivoco, lo hago con honestidad porque en su momento creí que eso era lo que había que hacer. Pero ¿cómo te voy a asegurar vos que no voy a cometer un error? Evidentemente, para adentro, después haces todo un proceso de a ver cuáles fueron los filtros, cómo fue que pudo pasar.
¿Les ganó la ansiedad el titular ahí, ese día?
No. Eso yo no creo que no, porque, a ver, es absurdo pensar que vos te va a ganar la ansiedad el titular y titular con algo que a las 8 de la mañana vas a tener la respuesta. Y si le errás, sinceramente lo que vimos fue que estábamos convencidos que eso era lo que iba a pasar. Hubo una cantidad de factores que nos llevaron a creer que eso era así y lo publicamos. evidentemente vos tenés la ambición, después te pones a pensar con tranquilidad y vos decís, ¿qué necesidad? ¿Por qué me la jugué con esto? Si yo hubiera hecho un título como...
Sí, porque es el afán de la primicia, ¿no? Vos ibas a tener los resultados, que después en realidad los resultados fueron cuestionados y se fueron adecuando a otra realidad con el correr de las horas. Pero decís, a las 8 va a estar ese resultado, a las 6 está el diario en la calle. Y aparte un poco de eso de vieja escuela, ¿no? O sea... Estamos hablando del diario impreso, del papel, pero en el mundo donde en realidad todos estamos actualizando permanentemente las noticias a través de internet. Bien, perfecto. Metamos el titular, porque nosotros ya tenemos confirmado que esto es así y nos anticipamos inclusive a cuando el gobierno anuncie cuáles fueron los resultados de PISA para Uruguay. Sabiendo que...
Que era un riesgo grande.
Era un riesgo, ¿no?
Era un riesgo. Pero además, a mí me dicen, no, porque en realidad los venció la voluntad o el ánimo de dar una mala noticia o de que esto fuera malo. Yo qué sé, yo no tengo ganas de que le vaya mal a la educación pública en Uruguay. ¿Por qué? ¿No? Son cosas que a veces... fácilmente podríamos haber hecho un título anodino con cualquier cosa y no estaríamos hablando de eso. Pero yo qué sé, yo vengo de una formación de que no me gusta, me siento incómodo si hago la plancha, ¿entendés? Siento que estoy robando la plata.
¿Fruta podrida fue?
Yo creo que en alguna, más que fruta podrida, hubo alguna cuenta pendiente de algún directivo de la educación que tenía alguna cuenta pendiente con nosotros y nos empujó a ir por el lado que no era. Pero la realidad también es que, después hablando con otra gente, había una unanimidad entre la gente que está en el mundo de la educación de que las pruebas iban a dar mal, de que no iban a dar bien, por lo pronto. Cuando salió, el resultado pareció que era mucho mejor. Después con las horas se fue viendo que no era tan así.
Yo creo que hubo una reacción también del gobierno, y ahí la importancia, ¿no? Capaz de ese titular, al propio titular.
Por supuesto, porque además hay una cosa, ¿no? Todos hablamos mucho de que estamos con internet, pero, loco, por algún motivo el papel es una cosa que tiene una permanencia que no te la sacás con nada, ¿no? O sea, tiene un impacto.
Y no podés bajar la nota, ¿no?
Y no podés bajar la nota, además.
No podés bajar la nota, se quedó ahí impresa, está ahí.
Y
está
¿qué te pasa? Yo a veces voy para mi casa de noche con un título pensando, pa, loco, por favor, que no vaya... pero, ¿qué querés? Tampoco podés hacer la plancha. Pero... pasan cosas como que ese día de mañana, por ejemplo, Lucía Valdomir, que había hecho la entrevista con el austríaco este de la OCDE, fue a dar la cara a la conferencia del ministerio, estuvo con Neto, y Neto, después de habernos pintado de todo lo que ya sabemos delante de todo el mundo, le dice, no, porque ustedes inventaron esa entrevista. Le dice, escúcheme, la tengo grabada acá, ¿quiere escucharlo? No, porque ustedes la inventaron. O sea, la realidad estaba absolutamente subsidiaria a un conflicto político que además... Nosotros es un tema que a veces hablamos en el diario. Yo no sé por qué hay realmente ese convencimiento de que nosotros somos un actor político tan determinante en Uruguay o que tenemos una agenda política de empujar todo para un lado, cuando la realidad no es así. No es así. Más allá de que nosotros tenemos una postura, estamos parados en un lado en el mundo, que me parece que eso la gente lo valora en un diario, tenemos una página editorial que tiene una opinión fuerte sobre muchas cosas, pero la hora informativa no nos tiembla el pulso un minuto si tenemos que dar un titular con una noticia que es buena para el gobierno, pero ni por un segundo, y cualquiera que vos conozcas que trabaja en la redacción, que es un poco, yo lo ponía en la columna, este es un ambiente muy chico. Todos más o menos hemos trabajado juntos en algún ambiente. En
sí,
algún
vos decías, conocen a Oscar, conocen a Lucía, me conocen a mí, y cualquiera que nos conozca sabe que no actuamos ni con mala leche ni somos mandadero de nadie, ¿no?
Es así.
No lo ponías en la columna.
Y sí, porque además el tipo que trabajó en el diario hoy, ayer trabajó en El Observador, mañana trabajó en La República, trabaja en La Diaria. A ver, este es un ambiente chico, sabemos. Yo le puedo tratar de dar un tono o una insidia para mover un poco el título a un lado, pero yo no puedo inventar cosas en este país.
Pero ¿cuál es tu reacción? Te quiero hacer un par de preguntas sobre esto, ¿no? Porque uno ve mucho que hoy en día, a partir de que te han explotado las redes, realmente ahora están teniendo una fuerza que antes no tenían, ¿no? Uno ve que hay grupos, páginas, que básicamente se dedican a tomar una postura política y en ese sentido detectan como enemigos en los medios. Y bueno, constantemente te están bombardeando, ¿no? Te metes a, no sé, Conciencia Progresista, me meto y veo fotos de titulares del país, mirá cómo ellos te mienten, no te cuentan las cosas buenas, no sé qué. ¿Cómo te parás, no, como institución, como medio, frente a eso? ¿Les tenés que contestar, no les tenés que contestar, tenés que ignorarlos? ¿Cómo te parás frente a eso?
Yo qué sé, o mirá, yo generalmente contesto. No sé si está bien, pero yo no bloqueo nada. A ver, en redes, yo tengo presencia en redes. Por una cuestión generacional, probablemente debo ser de los directivos del diario que tengo más presencia en redes. Y a veces me tengo que hacer cargo de cosas que no las hago yo, porque la realidad es esa. O sea, el diario, yo no soy el diario es más que yo. Y hay gente, hay editoriales del diario que yo no, de repente no los comparto completamente. Salió un editorial sobre la marihuana hace un par de semanas en el diario. Yo tengo mis diferencias con ese editorial. Pero la persona que lo escribió tiene derecho a escribirlo. Y yo, si veo algo que me parece inaceptable, capaz que lo negocio y lo hablo. Pero hay cierta libertad. Yo, así como yo a veces puedo escribir algo que a otra persona no tiene por qué gustar 100%. Yo contesto, salvo algún caso muy puntual de gente que ya lo que busca es más bien hacerte entrar o entrar en una discusión que no tiene un fin constructivo, ¿viste? Porque yo creo tener un fin constructivo. Si vos me decís, mirá, esto está mal, o por qué pones esto, no sé qué, te contesto. Ahora, si me empezás a salir con consignas o cosas, o insultos o cosas, ahí ya no te doy más bola.
La otra vez, por ejemplo, contestaste en redes cuando fue fecha del plebiscito del año de 1980, alguien te buscó como te arrobó, ¿no? Diciendo, bueno, a ver cuándo el diario El País va a pedir perdón por la postura que tuvo durante la dictadura, ¿no? En el plebiscito, pero también en general, ¿no? Por su posición oficialista en defensa de la dictadura. Y vos le respondiste algo así, como, y capaz que me podés corregir, cuando el PSU pida disculpas por haber apoyado a Stalin. Parafraseándote, porque no recuerdo bien, sí, tu tweet, ¿no?
Sí, eso ahí estuve mal. O sea, yo creo que no era lo que tendría que haber dicho. Pero también tengo una... Incluso yo armé un decálogo, a cierta medida, en el diario de manejo de redes, ¿no? Y yo creo que no está bien borrar lo que uno pone. Primero, tenés que tomarte un tiempo antes de contestar.
No contestar en caliente.
Esa es una fija.
Que se dice fácil.
Sí, pero se hace muy difícil.
¿No? Pero después tenés que hacerte cargo. Yo creo que no tendría que haber dicho eso, más allá de que lo pienso en cierta medida, porque creo que hay una vara muy desigual a la hora de medir el rol que tuvo cada actor social de este país en ese momento. Pero después está, yo me tengo que hacer cargo. Lo que pasa es que yo digo también una cosa. A ver, primero, yo lo que hice fue pasarle copia de una editorial, de una entrevista que me habían hecho en Voces, que alguna vez la comentamos acá, donde yo hablé del tema un poco más en profundidad, sin porque también Twitter tiene eso que te constriñe mucho, ¿no? Y Facebook es una... Yo Facebook lo manejo de otra manera, trato de no meterme en temas de laburo. Facebook trato de usarlo como una cosa más para personal. Pero yo digo, primero, decir que fue el diario de la dictadura, todo eso, eso no es verdad. Hubieron muchas... como toda empresa y más, ya lo hemos hablado, ¿no? Son muchas familias, hubieron distintas posiciones. Mi padre, por ejemplo, fue director del diario y estuvo radicalmente contra la dictadura. Trabajó, hizo una cantidad de cosas, o sea, cualquiera sabe. De hecho, La Democracia, que era el semanario de Wilson y que lo cerraban semana por medio, se imprimía en El País, por decir una cosa nomás a la pasada. Pero me parece que permanentemente es útil para determinada gente ponernos en esa tesitura. Ahora, yo entiendo que hay editoriales de la época de la dictadura del diario que son bastante horribles. Sí, es verdad. Hay otros que no, porque también eso es lo que no se dice. No era una posición unánime y analítica. Mi padre se fue del diario en un momento, por ejemplo. Hubo gente, accionistas y directores, que dejaron de escribir. Pasaron muchas cosas. Entre los que la gente, que si tuviera buena fe y quisiera saber, está en el...
Pero la fueron gente, la minoría, capaz.
En algunos momentos sí, en otros no. O sea, hubo un episodio puntual en esa época, mi abuelo era el director, que sistemáticamente lo llamaban a los directores a inteligencia a preguntarles por cualquier cosa, ¿no? Al principio de la dictadura, sobre todo. Hasta que ellos un día se calentaron, Washington Beltrán, mi abuelo y Rodríguez Larreta, hicieron una editorial durísima diciendo que ellos no iban a ir nunca más. O sea, no fue una postura, y tampoco fue una postura, si vos querés, de conveniencia. Yo muchas veces he pensado por qué mi abuelo, que en cierta medida fue un tipo que en su juventud fue muy radical y muy liberal, y en cierta medida en algún momento creyó que estaba bien apoyar la dictadura. Me lo he planteado muchas veces. Lamentablemente no se lo pude preguntar a él, por más que tuve muy buena relación con él, pero no llegó a eso. Pero a lo que iba es que, ¿qué tiene? A veces te piden, no, ¿por cuándo van a pedir perdón? Y digo, ¿y qué colabora que yo diga ahora, vos, pido perdón? Si querés que te diga perdón, te pido perdón, pero ¿qué te cambia? ¿Qué sirve? Entonces yo lo que le contesté en un momento a alguien, porque no me quedó claro, fue, yo hace un tiempo leí una editorial, una nota en The Guardian que estaba muy buena, que era los tipos en la época de Lincoln, cuando se abole la esclavitud en Estados Unidos. Lincoln era republicano. Y los tipos tenían una postura en ese momento muy en contra, y publicaron unos editoriales durísimos en contra de Lincoln. Entonces ahora se replanteaban cómo puede ser visto con la mirada del siglo XXI que ellos hubieran estado en contra de un tipo que estaba a favor de eliminar la esclavitud, ¿no? Entonces plantean, bueno, pero lo que pasa es que las instituciones también son las personas que están en ese momento en los puestos de definición. Las instituciones tienen un alma, pero no tienen dedos y escriben, ¿no? Entonces, yo qué sé, yo me hago cargo de una cantidad de cosas, pero también creo que es improductivo que yo diga, sí, pido disculpas. ¿Y?
Bueno, pero hay instituciones que, yo qué sé, pienso, por ejemplo, en la Iglesia Católica, ¿no? Que todos, en definitiva, sabemos que es demagógico que un papa del siglo XXI, que no tiene absolutamente nada que ver, diga, bueno, pido perdón por la Inquisición, no sé qué. Eso a todo el mundo es evidente que no tuvo nada que ver, y creo que, no sé, si nos preguntabas probablemente a nosotros tres, no tiene sentido ninguno que lo pida. Pero lo hace como forma de lavar culpa de la institución, y como para demostrar que en los tiempos que corre la institución tiene una postura distinta, ¿no? ¿En algún momento se plantearon eso como una medida más bien como de imagen institucional?
No, no. Sinceramente no, o sea, yo qué sé, no. Tampoco tenemos instancias donde se analicen ese, claro. No, yo qué sé, no es una cosa tan monolítica y organizada.
¿Qué diferencia de edad tenés vos con los demás directores del diario? ¿20, 30 años?
30 probablemente,
30 sí. Años.
Sí.
O sea que en realidad también hay un tema generacional, ¿no?
Sí, hay un tema generacional. No. Hay un tema generacional. También hay un tema que es que hay una generación.
O sea, me refiero sobre a visiones que después se reflejan en las líneas editoriales.
Y sí, claro, o sea, 30 años, imagínate, ¿cómo no va a haber? Pero yo qué sé, yo te voy a decir también hay una cosa. Yo hoy hablaba con una periodista del diario un poquito sobre las visiones que hay del diario y eso. Yo creo que en Uruguay hay una cosa que mi viejo siempre me enseñó, que era muy, muy seguidor de. Por más que en el aire le pegamos, se metió el Ferré y esta visión, ¿no? En el sentido de que la intelectualidad en Uruguay tiene un déficit enorme de pensamiento propio, históricamente, ¿no? Y muchas veces hay análisis que se copian o que se replican de situaciones de otros países, principalmente de Argentina o de España. Ese día, por ejemplo, alguien me colgaba una foto que era como un rollo de papel higiénico que decía el país, pero era el país de España, ¿no? Entonces, y pasa, ¿no? Entonces hay una situación en la cual, por ejemplo, en Argentina, donde estaba el enfrentamiento entre el gobierno y el grupo Clarín, entonces había como una concepción de que está el poder mediático ese omnipotente y que maneja cantidad de medios y que tiene capacidad de generar una realidad paralela y intereses empresariales oscuros y reaccionarios. Y lo replican acá cuando en realidad no tiene ningún sentido de relación. O sea, la capacidad, el diario es un diario, no tiene más medios que un diario, ¿no? Los directores, hay gente que piensa cosas muy distintas, incluso generacionalmente. Creo que alguna vez lo hablamos acá, con el tema del aborto, con el tema de la legalización de las drogas, con una cantidad de temas que se supone que nuestra posición debería ser absolutamente doctrinaria y implacable y de derecha y no sé cuántas cosas más, que no es así. Pero ¿qué pasa? ¿A la gente que está en posiciones intelectuales con capacidad de análisis, le interesa ver eso? Yo creo que no. Que lo que le interesa muchas veces es reforzar esa idea de ese poder oculto tras bambalinas que se opone a todo lo bueno y positivo del mundo y que opera para perjudicar a los buenos y santos y puros que quieren mejorar la sociedad. Y la realidad es que la sociedad, ni el país, ni la sociedad uruguaya se adaptan a ese esquema.
Ese esquema maniqueo, decís.
Sí.
Bien, se nos fueron los minutos. Martín Aguirre, gracias. El compromiso de un periodista que sabe que en enero no se puede faltar una nota cuando te llaman, ¿no?
Devolveremos el favor en cualquier
momento. Claro, nos vamos. Será mañana hasta las 14 horas. Ya viene tuya y mía.